Bienvenidos una vez más a Pop Goes Art. Hoy en un programa muy especial, un programa sorpresa. Un programa en el que tendremos un invitado también muy muy especial y en el que el género artístico que vamos a tratar es nada más y nada menos que la performance. Bueno, y vamos a meternos ya en materia y vamos a explicar lo que es una performance antes de presentar aquí a nuestra estrella del programa. Una performance es un acto, llamémoslo artístico, ¿no? O sí, ¿por qué no decirlo? Es un acto artístico que trata la improvisación, ¿no? Que se hace de un modo absolutamente no preparado, distendido y así como, no sé, como de libre albedrío. Y por lo tanto yo hoy me he marcado una performance. La performance de hoy es invitar aquí a Jorge Obón, afamado periodista, músico, bueno, músico social lo voy a llamar, al programa. Le he invitado y para que nuestros oyentes lo sepan, Jorge Obón, hasta este momento en el que estoy hablando, no sabía a qué coño venía, ni de qué iba a ir todo esto, ni para qué le había invitado a algo que él, pues, hasta ahora no ha sabido. Pues bien, amigo Jorge Obón, esto es una performance, que es la que yo acabo de hacer contigo, que es traerte aquí a traición, pero bueno, esperemos que esa traición se convierta en bendición y hagamos un programa de performance entre tú y yo, pues que sea del gusto de nuestros oyentes. Bueno, preséntate, lo primero, preséntate ante la audiencia.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Me llamo Jorge, no sé qué hago aquí, no sé de qué va esto, ni sé por dónde va a salir. No es que esté improvisando, estoy tratando de salir de la trampa. ¿Es esto una performance?
Esto es una performance, en toda regla, absolutamente, porque si yo te lo hubiera contado antes o si hubiéramos hecho esta pantomima, digamos, ¿no? Tal, pues no saldría del mismo modo. Y no sería una performance, sería una falsa performance. Y no, nosotros para falsedades ya no estamos, que tenemos muchos años y mucho tute y nosotros somos de verdad. También tengo que decir que he traído aquí a Jorge Obón porque aparte de que le admire mucho como periodista radiofónico, sobre todo, que lleva haciendo un programa a la friolera de... ¿cuántos años?
17, 18 años.
17 años lleva haciendo El Telescopio, ahora en Radio Círculo, ¿no? Uh-huh. Y antes de Radio Círculo, ¿en qué otras emisoras?
En todas las emisoras libres que nos dieron, que nos hicieron hueco. En muchas, todas las que conocéis, en Radio Carcoma, Onda Verde, Onda Sierra, sí, un montón.
Qué bueno. Pues yo, Gerardo Cartón, junto con Jorge Obón, vamos a publicar un libro en abril de 2015 que se llama El Manual del Perfecto Festivalero, que es pues una guía de festivales, tanto nacionales como extranjeros, basada pues en mis experiencias yendo a dichos festivales durante los últimos 20 años y también en la experiencia de Jorge pues cubriendo música en festivales, en conciertos, en la radio, en revistas como Rock Deluxe o como Mundo Sonoro, etcétera, etcétera. Entonces, de la conjunción esta periodística artística, pues ha surgido el libro Manual del Perfecto Festivalero, que aquí en este programa Performance lo vamos a anunciar, digamos, de manera oficial, ¿no? Porque hasta ahora no hemos dicho nada del libro más allá de nuestras amistades, creo.
Bueno, en ese caso lo habrás contado tú más, porque tú tienes más amigos que yo tengo menos. Pero sí que es cierto que el libro también es una performance, porque os cuente lo que os cuente Gerardo, nada de eso es verdad. El libro simplemente es un viaje en Noria.
Perfecto, es un libro que se editará vía Lundberg Planeta, las editoriales, como he dicho, en abril de 2015. Lo presentaremos en la Feria de Sant Jordi, en la Feria del Libro de Cataluña. Uh-huh. Pero bueno, antes haremos un poco de ruido en medios y en, no sé, y en pubs y en sitios de mala muerte. Y lo dicho, esperemos que sea un libro que por lo menos aporte otro punto de vista al mundo de los festivales, de la industria musical y de cómo concebir y vivir la música, ¿no? Que es algo que se está perdiendo mucho, porque la música se ha convertido como en algo de moda o en, no sé, en un añadido más, ¿no? En una cosa así accesoria. Y para Jorge y para mí la música no solamente es vida, sino que es nuestra vida. Y Y de eso vamos a hablar hoy aquí, de nuestra vida y de nuestra música.
De lo que se siente.
Claro que sí. Entonces, la performance que me he planteado, aparte del traerte aquí así a traición y sin avisarte, es que yo te voy a poner una serie de canciones, ¿vale?, que tienen que ver con el programa, con Pop Goes Art, ¿no? Ajá. Con esa mezcla, digamos, de pop y de arte, ¿no?, que a mí tanto me gusta. Y tú, pues tienes un poco que... tampoco acertar qué son, ¿no? Esto no es una competición de venga, dime qué es esto, ¿no? Porque aquí va a haber cosas que conozcas seguro y otras que no. Pero más allá de que lo conozcas o que no, pues lo que te inspira o si las conoces, como llegaste a ellas, ¿no? Si te mola o no te mola. Vamos a hablar de música y vida, ¿no? Que es lo que a ti y a mí mejor se nos da.
Efectivamente.
Y esperemos que nuestros oyentes disfruten de ello, ¿vale?
Bueno, y si sufren, que sufran con gusto.
Pues bueno, vamos a poner la primera canción. Dispara, Carlos.
Thank you.
Bueno, muy bonita, ¿no? La canción, ¿no, Jorge?
Preciosa.
Yo te tendría que decir que como sepas lo que es, vamos, directamente me rindo a tus pies. O sea...
No, no tengo ni idea. Si me han ocurrido 47 cosas,
o sea,
no tengo ni idea.
Que sepa lo que es esto, vamos, está enfermo. ¿Está enfermo o es muy fan de los Rolling Stones? Porque, venga, una pista, venga, venga.
No, en absoluto, no iba por los Rolling Stones, nada de lo que pensaba tenía que ver con los Rolling Stones.
No porque sea de los Rolling Stones, sino porque esto es el tema central de la película Performance. ¿Y quién protagonizó Performance, amigo Jorge Bon?
Mick Jagger,
claro que sí. ¿Y sabes quién compuso la banda sonora? Que te la recomiendo, porque es tan bonita. Pues la compusieron nada más y nada menos que Jack Nitzsche y Randy Newman.
Toma, o sea, ya.
Atento a la parejaza, que se hizo la banda sonora de Performance, tío.
Pues sigue sin pegarme, con esa electrónica que hay ahí, he pensado muchas cosas, pero esa electrónica me tiraba hacia otras cosas. Randy Newman, toma ya.
Randy Newman y Jack Nitzsche, tío, que yo creo que es el mejor arreglista de pop de los 60 y los 70, pero como en la sombra, ¿no? Porque Jack Nitzsche era como un personaje... raro, o sea, no hay discos de Jack Nitzsche, bueno, o sea, digamos como artista.
No,
o sea,
es productor.
Productor y tal, y colabora con gente súper dispar, ¿no? Pero fíjate, aquí con Randy Newman hicieron esta banda sonora que la peli mola. ¿Tú has visto la peli?
Sí.
Performance. La peli tiene su rollo, ¿no? Es como...
Tiene
¿no?
su rollo.
Es una performance, ¿no? Al final va de lo que va, o sea, es una cosa como muy libre, muy loca, pero vamos, yo te digo, por ejemplo, a mí me gusta más Performance que Blow Up, que también es otra performance.
Sí, son dos drogas que tomadas en su momento, en los años 60, igual causaban unos efectos un poquito más amplios.
Sí, pero yo creo que Blow Up era como más pretenciosa, ¿no? Como que iba a ser algo más tal, y luego en el fondo el resultado es un poco chorra, ¿no? Porque en el fondo es un fotógrafo que hace fotos para ligarse a las pibas.
Bueno, a ver, son películas, pero yo recuerdo un día salir de ver del cine una película de David Lynch, iba con un amigo, por supuesto, tiene que ser argentino, con perdón y todo el respeto para todos los argentinos buenos que hay en el mundo, que también los hay, que me decía, ¿esto quiere decir? Digo, no trates de buscar lo que quiere decir, no trates de contarme el argumento, ¿por qué? Entonces, ¿qué va de un fotógrafo? Pues sí, hay un fotógrafo, pero bueno, es la plasmación de un momento determinado.
Bueno, de ese espíritu de los 60, ¿no? Del happening, de la performance, del swing in London, del hacer las cosas a lo loco, ¿no? De guiarte más por el impulso, por el instinto, ¿no? Y por lo que te sale de dentro, digamos, sin atravesar el cerebro, ¿no? Es como puro pura pasión, ¿no? Puro sería como el arte abstracto, digamos, ¿no? Como pegar ahí 27 brochazos, ¿no? Porque te salen de dentro y de pronto poder hacer algo magistral o un churro como un piano. Pero bueno, lo que importa es la intención, ¿no? Y yo creo que Performance transmite eso o narra eso mucho mejor que Blow Up, que creo que es una cosa que es muy poco performance, porque está como mucho más guionizado, estructurado, etcétera. Yo creo que en Performance se dejaron llevar por ese libre albedrío.
Bueno, son películas que efectivamente captan un momento determinado y que sí que los mayores del lugar se acuerdan como esto era nuestro espejo. Y dices, joder, vaya espejo que teníais, macho. Sabes que está difícil de mirar, pero sí, es el espejo de una época determinada, de una manera de sentir y de una manera de ser libres también.
Totalmente. La actuación de Mick Jagger, además, para lo que no lo hayáis visto, es impresionante. Luego yo solamente recuerdo otra peli que hizo Mick Jagger, que tampoco está mal, era de ciencia ficción. Se llama Free Jack. Fue como una que no tuvo ningún éxito ni nada. Más en los 90, creo, y tal. Era como una especie de Tron, por decirlo de algún modo, porque era muy como de pilotos, de nave y tal y cual. Y salía ahí Mick Jagger. Y también actuaba bien.
Fue un grandísimo fiasco esa película.
Pero total.
Pero hay otra. Hay otra película de Mick Jagger. Yo lo buscaré.
Sí, hombre, ha hecho más. Pero bueno, lo que digo es, era un buen actor, ¿eh? O sea, el tío en estas películas se les ven unas dotes dramáticas pues casi a la altura de su amigo David Bowie. Lo que pasa es que David Bowie hizo 27 películas, pero Mick Jagger yo creo que 3 o 4.
Tampoco todas buenas. Pero bueno, hombre, tanto que actuará mejor que baila, pues ya vamos apañados.
Muy bien, pues esto era la primera performance, nunca mejor dicho, pues banda sonora de la película del mismo nombre. Este tema en concreto se llama Harry Flowers y me gustaría que esta canción, más allá de hacer conocer la película y la banda sonora, hiciera conocer a Jack Nitzsche y a Randy Newman, a mucha gente que esté escuchando esto y no sepa quiénes son. porque yo creo que han sido tan importantes para el pop como Brian Wilson y John Lennon. Lo que pasa que al jugar esa parte, digamos, más de productor, de en la sombra, ¿no? De Randy Newman también hacer luego muchas bandas sonoras de películas y tal, y no haberse dedicado tanto, digamos, a lo que es el puro pop, pues no se les tiene en tanta consideración, pero yo creo que están a la altura, ¿eh?
Pero en tanto que os vayáis a la Wikipedia y pongáis Jan Nietzsche y Randy Newman, vais a ver que habéis crecido incluso con muchos de sus trabajos, sí, que los conocéis y os han rodeado la vida. Sí, sí.
Bueno, de hecho, Randy Newman ha hecho películas de Walt Disney.
Ha hecho bandas sonoras para Disney,
sí,
sin duda.
Como muy, creo que La Sirenita es suya, así la primera que me viene, pero vamos, que es, tienes razón, van a verlo en la Wikipedia y van a flipar, decir, coño, ¿y estos dónde estaban, no? Jack Nietzsche estuvo en Easy Rider, creo que fue el que coordinó toda la banda sonora y todo el rollo, o sea, lo que es el score, ¿no? Lo orquestado de esa película de Easy Rider es de Jack Nietzsche. Digo así que me venga como de lo más conocido y más famoso, pero como dices tú ahí...
Está detrás de muchos grandes grupos. Ahora como me has pillado aquí, que aquí te pillo, aquí te mato, no, no te sé decir ninguno, pero sé que está detrás de muchísimos grandes discos de los que tenemos en casa todos.
Muy bien. Pues nada, después de esta primera performance, vamos a por la segunda canción. Bueno, me encanta ver la cara de Jorge escuchando la canción. Es una pena que estos programas no se puedan ver por la tele, Porque me encanta tu cara esta de, joder, yo esto tenía que saber lo que es, ¿no? Por el sonido y tal, por el rollo, por esa voz, ¿no?
Yo tengo discos de este con este tío cantando, ahora sea un grupo, no sé, pero tengo, pues esa voz la conozco. Entonces, claro, no es...
¿Sabes lo que pasa? Que cuando estamos tan enfermos como tú y yo y tenemos como 50.000 discos en casa, en la cabeza o en la vida, ¿cómo te vas a acordar de todo, tío? Es imposible. Llega ya un punto en que es imposible, entonces... O sea, te ha pasado a ti, pero me podría haber pasado a mí. A mí en este caso no, porque es uno de mis grupos de cabecera, ¿vale? Pero te voy a decir lo que es. Esto es un grupo que se llama The Times. Y es el grupo de Edward Ball, ¿vale? Y Edward Ball era el compañero de correrías de Dan Treacy, de los TV Personalities. De hecho, los dos primeros discos de los TV Personalities, Edward Ball está dentro del grupo. También tienen un grupo paralelo que se llamaba Old Level, pero bueno, uh-huh. Son la familia Edward Ball, Swell Maps, Big Godard y And the Subway Sect. Eran como los coleguitas, todos.
¿Sabes? O sea, que esta grabación entonces no es del 79.
Big Painting es del 79, en efecto. Sí. Eso es un tema que se llama Big Painting, gran pintura, muy arty, ¿no? Y además la letra es muy bonita. La letra dice, he hecho mi obra maestra, he hecho mi masterpiece, he hecho una gran pintura, he dedicado toda mi vida a ello y la he hecho por ti, ¿no? Es como decir, es una declaración de amor preciosa. O sea, con una dialéctica, digamos, artística, pero es metafóricamente, uh-huh. Es una declaración de amor en todos los principios. Y de pronto habla de personajes ingleses, dice Winston Churchill, dice Joe Orton, el dramaturgo, ¿no? Y luego dice Georgie Best, el jugador de fútbol.
Claro.
O sea, es impresionante. Bueno, para mí es lo más inglés que ha parido Inglaterra, valga la redundancia, y fue lo que hizo Dan Treacy con Edward Ball, ¿no? Que generaron toda esa imagenía del swing in London, del pop británico de los 60, pero lo pasaron por el punk, porque ellos vienen de ahí, y hicieron esa mezcla. Porque hay otra cosa de este programa, ese programa Performance, que no te he contado, que cuento ahora, que es que vamos a hacer un poco un recorrido a través de mi vida. ¿Vale? Entonces, esto es el principio de mi vida musical. Yo con 13, 14 años descubrí el punk y la nueva ola, y de los primeros grupos que me marcaron y que me volvieron loco fueron los Times. De hecho, el título de mi programa, de Pop Goes Art, es el primer LP de los Times. Esta canción, Big Painting, viene en el LP Pop Goes Art. Entonces vamos a hacer un recorrido también por mi vida. Yo te voy a contar mi vida, tío. O sea, tú has venido aquí a hablar de tu libro y yo te voy a contar mi vida. Entonces yo empecé con los Times, con los TV Personalities, con los Bath, con los Spistos, los Ramones, etcétera. Pero digamos que lo que me hizo a mí mucho como persona y marcó mucho mi carácter vital y musical fue esta mezcla de ser mod y ser punky. De hecho, a mí de pequeñito unos me llamaban modi y otros me llamaban punky. Yo era como una mezcla de los dos. Yo iba con los mods, pero era más punk. Tuve grupos que eran híbridos, ¿no? Como Radio 77, ¿no? Como Snap o Micro Machines. Eran los mods más punks, digamos, ¿no? Entonces era ese... Pues es como yo me crié y como me gesté y lo que me enseñaron, ¿no? Entonces yo siempre me he mantenido mucho entre las dos vertientes, la mod y la punk.
Está bien ser híbrido desde hace tantos años.
Hombre, ahora ya soy más que híbrido. Yo creo que ahora ya soy ya multidisciplinar. Pero sí, siempre tiene que estar la mezcla. Yo puro no he sido en mi vida. ¿Tú has sido puro alguna vez?
¿He sido qué?
Puro.
¿He sido qué?
Puro. Bueno, pero de joven hay gente que es como, de pronto es, soy punky, ¿no? Soy modo, soy pijo, soy rapero, ¿no? Soy bacala, ¿no? Yo no creo que sea malo, ¿no? Porque es una cosa como que te da personalidad, te afianza, te hace crecer. Luego la edad está para utilizar eso y ya ser mucho más abierto, ¿no? Y mamar de todo un poco. Pero a mí no me parece mal que nuestra generación, ¿no? Que es la de los 70 y tal, que se crió un poco en el mundo de las tribus, ¿no? En el mundo este de definirse como algo. Yo no creo que no nos haya venido mal. Vamos, a mí no me ha ido nada mal el haber sido punky mod.
Tener claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos parece que en ese momento era un motor para hacer muchas cosas.
Es eso a lo que me refiero, claro. ¿No? Como que te afianza, ¿no? Te da de... ¿No? Hay una frase que yo siempre digo, que digo, la juventud siempre tiene la razón. Y es la razón que te da el ser joven, ¿no? Uh-huh. Tú cuando eres joven te crees que tienes la razón en todo. Es como, lo mío es lo que mola y el resto es una mierda. Está claro que cuando tienes 40, 40 y pico años como tú y como yo, sabes que eso no es así, es un error. Pero a esas edades, entre 13 y 17 o 18, viene muy bien creerte el amo del mundo, como James Cagney.
Hay que creérselo, porque si no te lo crees entonces no lo vas a creer nunca.
Claro,
más,
claro, es guay, ¿no? Para hacerte fuerte y todo, porque tú en el fondo ahí eres muy frágil, tienes muchas inseguridades, claro, ¿no? Claro. Y estás descubriendo el mundo.
Por eso te escudas. Ahí yo tengo otra frase maravillosa que es un poco más de haber ya cumplido 40, que es menos mal que la juventud se pasa enseguida.
Yo creo que las dos son compatibles. Yo creo que sí. Es muy bonito eso que has dicho, porque es menos mal que el creerte con la razón se pasa enseguida.
Claro. Luego empiezas a pensar que los demás también tienen razón y eso mola también.
Había una canción de Nacha Pop que se llamaba Cada uno su razón, ¿verdad?
Sí.
Sí, pues mira, fíjate tú. Hemos estado hablando de Antonio Vega en la comida antes de este programa y las sabias palabras de Antonio siempre son bienvenidas en cualquier programa de radio que se precie.
Una de las canciones más hermosas de Antonio, desde luego. Y resulta que el título venía... El título era una chulería de su suegra. No recuerdo ahora si su suegra o su madre, pero venía aquello que decía como... Cada uno su razón. Cada uno que piense lo que quiera, pero yo tengo la mía, que es la que funciona.
Suena más a suegra eso que a madre.
Sí, bueno, podría ser. La madre de Antonio también era una suegra. Para él, inclusive.
Muy bien, pues nada, vamos a seguir hablando de música de vida y también de parte de la mía a través de la siguiente canción. Escuchémosla.
Yeah, I'm a driver and I just can't get that far.
Bueno, esto te suena un poco más, ¿no?
No tengo ningún disco de este grupo.
¿Pero sabes qué grupo es?
No.
Yo creo que tú tienes un disco de este grupo.
¿Ah, sí?
O si no, deberías tenerlo. Si no, a partir de este programa te lo estás comprando. La canción se llama Salvador Dalí's Car. El coche de Salvador Dalí. Fue single, además de este disco.
Dime ya quiénes son, porque son Salvador Dalí.
Son los Thompson Twins. ¿No tienes ningún disco de los Thompson Twins?
Sí, claro.
¿Has visto? Es que me extrañaba. Con lo ochentero que eres tú, como
ay, pero
yo.
Me sonaba muy serio para Thompson Twins.
Sí, es un poco más serio, ¿verdad? Es un poco menos comercial, digamos, ¿no? Menos sí. Poppy, ¿no?
Acostumbrados a aquellos medleys inacabables de éxitos, pero sí, es... Uy,
Salvador Dalíscar. Es impresionante. Estamos en un programa de radio en el que he traído una eminencia de la música crítico-musical afamado y llevamos tres canciones y no has acertado ninguna, tío. Esto es la hostia. Me voy a poner una medalla, ¿eh?
No, es normal.
Me están dando además ya como ideas y eso de traer a los grandes sabelotodos de la música y hacerles este tipo de quiz mental, ¿no? Y que tampoco acierten. Y decir, ¿has visto? ¿Cómo no lo sabes todo? ¿Cómo es imposible saberlo todo? Y eso es lo bueno, además, no saberlo todo, sino menudo rollo.
También la gente que lo sabe todo me da asco, ¿eh?
Sí, bueno, para empezar, porque no existen, pero bueno, los que se creen que lo saben todo, ¿no? Los sabelo todos. Pues te he puesto esta porque yo, después de ser punky mod y tal, no sé qué, pues me eché una novia que se llamaba Margarita, que era corista en uno de mis grupos, en Micro Machines, como te he dicho antes, y entonces Margarita me metió en el proceloso mundo del tecnopop. Tú imagínate, yo era todo guitarra, pum, crestas, pum, pan, rollo 60s y tal, un poco, pero bueno, guitarra, guitarra, guitarra y más guitarra. Entonces yo, pues como buen rockero de pro, todo lo que tuviera que ver con una caja de ritmos o con una máquina, ya ni te cuento, vamos. Eso era el mal, tío, eso era lo peor. Y de pronto entonces me descubrió a AMD, a Depeche Mode, a Soft Cell, y me volví loco, pero absolutamente loco. O sea, me pareció la perfección hecha pop. Y encima, además, me gustó mucho porque, claro, con las máquinas y con las cajas de ritmos, pues hacer ruidos, ¿verdad? Y secuencias y cosas que con una guitarra, un bajo y una batería no se puede hacer. Ni siquiera con un teclado se puede hacer. Entonces, imagínate lo grande que fue el tecnopop para la historia de la música y lo poco apreciado, ¿eh?, que es y lo infravalorado que está, ¿verdad?
Nadie se acuerda de qué es el Fairlight. ¿Tú te acuerdas de qué es el Fairlight?
A ver, claro, hombre. Eso. El Fairlight era un teclado, para los que no lo sepan, que el primero que lo utilizó fue el mítico Keith Emerson en Emerson, Lake and Palmer, que tenía directamente una torre de Fairlights. Ríos de Nacho Cano cuando se ponía esas, ¿no?, torres de Korgs y de Rolands. No. El primero que se puso una torre de teclados, tío, fue Keith Emerson de Emerson, Lake and Palmer. Y era el Fairlight ese que era, ¿no?, como una especie de primer sintetizador, ¿lo podemos llamar?
Sí.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, oscilador, secuenciador, pero ya empezaba a hacer esos soniditos y rollos y tal. Pues iba a decir cuánto daño hizo el Fairlight, pero no, tuvo su momento, ¿no?
Todo tiene que sonar a su momento y la electrónica también tiene que sonar a su momento, a su época también.
Hablando de Keith Emerson, mira, voy a contar un cotilleo así que es, bueno, voy a contarlo porque es un cotilleo benigno, pero tú sabes que se rumorea que el periodista César Martín, del Popular 1, uh-huh, es hijo de su madre, Berta, que es la directora del Popular 1 de toda la vida, pero se rumorea que es hijo de Keith Emerson, que fue de un affair y de un noviazgo que tuvieron así en los 70 Berta y Keith Emerson, pues de ahí salió César Martín. A mí me encanta creerme esto. Lo primero porque soy fan de los tres a muerte y porque me encanta que César Martín sea hijo de Keith Emerson, tío. Eso es la hostia, ¿no? ¿Eh?
Bueno. Entro con más facilidad que el primer Fairlight en España, que estuvo mucho tiempo en la aduana. Sí.
Y dinos algo del tecnopop. Dinos lo que para ti es el tecnopop, Jorge, que a ti también te gustan muchas músicas y muy variadas, pero...
Es que el tecnopop, al principio de los 80, finales de los 70, como tú lo has dicho antes, había mucha tribu, la cosa estaba muy polarizada, todo el mundo tenía que tener un color artístico, probablemente social en muchos casos, y también teníamos, en ese momento, daba la sensación, como eran aquellas cosas de que el futuro está a punto de llegar, y habíamos aprendido mucho también de Kraftwerk, que Kraftwerk son un río sin fin de cosas que aprender. Y el tecnopop entonces significa investigación sobre todo, que es una cosa que ahora echo un poco de menos en los grupos. No es cualquier tiempo pasado fue mejor, ojo, no, aunque aquellos discos fueron estupendos, pero todos estos grupos, aunque tuviesen los medios técnicos limitados, se preocupaban por buscar timbres sorprendentes.
Sí, 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 sí.
Que las cosas sonasen crujientes de una manera especial, ¿no? Que, uh-huh. que no simplemente fuese un ritmo imaginativo. Por supuesto, a ver, te llegan cosas como Human League, que de pronto los escuchas y dices, con todos los respetos, ¿para qué quiero ABBA? Es decir, hacían pop atemporal por encima de cualquier cosa, y luego tenías pues Acabaré Voltaire, por ejemplo, que andaban investigando. Yo, de todas maneras, resumiría el tecnopop de los 80 en una fotografía, fíjate, ni siquiera en un disco ni en una canción, que es en el flequillo del tipo de A Flock of Seagulls.
Por encima del flequillo de Phil Oakey de Human League, y por encima del flequillo del cantante de ABC, y por incluso encima del flequillo del cantante de los Blow Monkeys, que también tenía un pedazo de flequillo, ¿eh? Tienes razón, el mejor era el de... El que has dicho, el de... ¿Cómo has dicho?
A Flock of Seagulls.
El de A Flock of Seagulls.
Sí, es que en todos los momentos hay en todas las épocas hay momentos de mal gusto, y este era uno de ellos. Pero todos queríamos tener esos flequillos, por supuesto.
Total.
Por
supuesto. Tú has dicho que resumirías el tecnopop en una fotografía. Yo lo resumiría en una canción de Depeche Mode que se llama Photographic. Oh. Que en el fondo es lo mismo. Pues bueno, hemos pasado ya al tecnopop, ¿vale? Yo ya me he quitado, digamos, ese rollo de punky modi, hay uh-huh. malasañero de pro, super sectario y tal. Me he abierto al tecnopop, ¿no? Y ya estoy como un poco... Estoy empezando a practicar el espíritu librismo, ¿no? Y entonces el tecnopop nos lleva a la siguiente canción. She's interiors, like young villain once dead. Young villain once dead. Say you can't imagine. Bueno, esto sí sabe quiénes son, ¿no?
No.
Joder, tío, Jorge, por la voz, aunque no te gusten. Esto sé positivamente que no te gustan. Igual te gustaron un poco al principio y tal, pero luego con el tiempo a ti este grupo te la pela. Pero esa voz, tío, esa voz galesa, tío, esa voz galesa. El grupo más grande que ha dado Gales después de la figura de Tom Jones.
Gorky's Thigotic Minci.
Vete a la mierda, ni Catatonia, coño, por favor. Manic Street Preachers, tío.
Sí, no es mi taza de té.
No es tu taza de té. ¿Pero te gustaron cuando salieron? Porque cuando salieron fue como un hostiazo ahí a la música y tal, no. Su lado heavy, por decirlo de algún modo, nunca te cautivó, ¿verdad?
Pero es que en ese momento cada día había 5 hostiazos a la música.
Bueno, ya, pero estos vendieron millones de discos, se hicieron súper grandes y en un momento dado de su carrera, digamos, al principio compitieron en todo, en fama, en ventas y en yo qué sé, en mundialidad con Blur, con Oasis, Roses, ¿no?
Correcto, correcto. Si los llegué a ver en directo. Creo además que tú me has contado que estabas en aquel concierto.
De teloneros de Suede.
Nope, era un concierto con varios grupos que tocaban.
Sí, en el
IMF.
Sí, en el Palacio de los Deportes. Sí, sí, sí.
The Farm.
Sí, ese fue el segundo en el que fueron. Sí. Pues que sepas que yo, después del punk y la new wave, después del rollo tecnopop y tal, pues claro, me llegó el indie, como le llegó a todo el mundo, ¿no? Y nos volvimos todos locos y con el indie lo arrasó todo. Y el primer grupo indie, porque yo los considero indies, ¿sabes? Digamos, estilísticamente hablando, ¿no? Aunque fueran un poco más duros o más cañeros. Que a mí me cautivó y me volvió loco, porque tenía mucho rollo del punk, ¿no? En las letras, en la actitud y tal. Era Richie James, ¿no? Al principio. He de recordar que el primer disco se llama Generation Terrorist, ¿no? Con ese disco, con ese título, como no me van a molar.
Pero son el prototipo de grupo indie, además, y entre otras cosas, porque había un personaje en este país que tenía 6 camisetas de Manic Street Preachers y las llevaba siempre.
¿Quién era este?
Víctor Lenore.
Víctor Lenore, sí, qué bueno. Nachito Hipster era un gran fan de también de los Manic Street Preachers. De hecho, su imagen la hizo a semejanza de Richie James. Pues yo te voy a contar una muy buena de Manic Street Preachers. Este disco llega a mis manos, ¿no? Y estoy ahí todavía como en medio del punk, un poco de tecnopop y tal, y de pronto llega el disco de Manic Street Preachers, me vuelvo loco, o sea, directamente, porque a mí también me gustaban los Guns N' Roses, siempre me ha gustado el heavy, digamos, más popero, tipo Motley Crue, Poison, Cinderella, Skid Row. A mí todas esas cosas me gustan. Como yo siempre he sido muy hortera, pues eso, ¿no? Pues es normal que me gustara. Y estos tenían como esa mezcla, ¿no? De punk inglés, heavy angelino, ¿no? Era como hostia. Pero claro, luego esas letras, tío. Por favor, o sea, si no las has leído, digamos así a conciencia, te las recomiendo. Las letras de Richie James de los 3 primeros discos de los Manic Street Preachers son una de mis biblias, deberían ser una de las biblias de la humanidad. Letras como Motorcycle Emptiness, o sea, Slash and Burn, o sea, Little Baby Nothing, la que cantó Tracy Lords, la actriz porno, y un poco, ¿no?, como, pues como es la confesión de una actriz porno, o sea, como de una mujer se vende, se humilla y todo, pero en el fondo es arte y en el fondo ella también a través de esa, digamos, de esa humillación consigue ser persona y dueña de su vida. Bueno, no sé, me podría aquí tirar 7 horas hablando. Pero bueno, yo me volví loco con esas letras, las traduje al castellano, todavía creo que las tengo por ahí, y se las pasé a todos mis amigos. O sea, a los primeros a mi grupo, a Radio 77, a Suso, a Pepe, a Chema. Pero luego a todo el mundo. O sea, se lo pasé como una especie de, leeos esto. O sea, como si fuera un libro guay, ¿no?, que recomiendas. Las traduje enteras. Y le mandé una carta al cantante, a James Dean Bradfield, ¿no? Conseguí un poco como la dirección de correo a través de Sony. Y le mandé una carta encendidísima de las mías, de esas de gracias, soy lo más grande, os quiero, os adoro, tal, no sé qué. Y me contestó, tío, me contestó de un modo muy bonito, tengo todavía la carta guardada. Esas cosas que no te las crees, ¿no? Porque además yo en esa época, yo creo que ni curraba en la industria musical ni nada, o sea, era como, tenía mis grupillos, pinchaba malasaña, tal, pero bueno, yo era un pringao, ¿sabes? Y entonces como de, que de pronto alguien, ¿no?, un ídolo, ¿no?, un artista tuyo te conteste, ¿no?, casi del mismo modo que tú le escribes, ¿no?, como emocionado y encendido, fue muy grande, tío, muy grande. Y bueno, decir que la canción que hemos escuchado es de el disco If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, que fue como el que ya les pegó el reventón, paradójicamente utilizado en un anuncio de la ABC, manda huevos esa canción. Paradójicamente, y esta canción se llamaba Interiores, y es una canción para William de Kooning, que es un pintor y un actor, perdón, es un pintor y un artista norteamericano así como de los 80, 90, abstracto, un poco heredero de Jasper Johns, si me apuras, alucinante. Y yo descubrí a William de Kooning por esta canción. Dije, ¿y este quién coño es? William de Kooning. Y claro, me metí. Entonces no había además ni Wikipedia, ni Google Maps, ni eso de que apretas un botón y tal. Te tienes que buscar la puta vida. Tienes que irte a una librería especializada en arte. Hasta que vi la primera exposición de William de Kooning, yo qué sé. Igual pasaron 3 o 4 años que pude, ¿no?, ver algo así en directo de William de Kooning. Y desde entonces ha sido uno de mis pintores favoritos y más rarunos, ¿no? Es alucinante. ¿Conoces su obra o no? ¿O te suena un poco así? ¿Te gusta?
Me gusta.
Pues fíjate, esto es también muy bueno para explicarle al público, o bueno, no explicarle, sino comentar la cantidad de información y de cosas que conoces a través de las canciones, ¿verdad?
Sí, sí, son una guía de vida. Si quieres, a través de ahí tienes vidas, tienes planetas enteros.
Sí, claro, yo he descubierto cantidad universos. De películas, libros, ¿verdad? Personajes, ¿no? Historia, a través de canciones, ¿no? Que de pronto dice, ¿y esto qué es? ¿No? O te narran ahí un hecho que no conoces y... Es una enciclopedia el mundo de la música, al final, más allá, ¿no?, de las 3 notas, ¿no?, de la musicalidad, ¿no?
Es una escuela, hoy precisamente lo hablábamos, cuando los artistas tienen ganas de decir algo, tienen algo que decir, que ha habido épocas, por eso lo hablábamos, en las que los grupos parecía que preferían no decir nada, pero el momento en el que lo dicen, todos los demás aprendemos, sea poco, mucho, o aunque sea nada más que de tus sensaciones personales y lo que estás transmitiendo a los demás, claro.
Tú en esta época que hacías, esto es como el 95 o 96, estabas escribiendo, ¿no?
En el 96 empezar con las revistas y empezar con el otro lado del telescopio. Uh-huh. Mira, la anécdota del primer concierto que hago, el primer concierto y la primera entrevista, lo voy a contar rapidísimo. El primer concierto que hago para Mondo Sonoro, que fue lo primero que hice, era un concierto Elvis Costello. Claro, yo alucinaba de que, oye, te pudiesen dar unas entradas para ver un concierto. Entonces, claro, me las compré y, por supuesto, en el momento en el que fui a entrar al concierto tuve que venderlas en la puerta. Estaba tan emocionado, me coloqué en primera fila, era el Conde Duque, había sillas que hubo incluso contacto visual, ¿no? Cuando terminaba las canciones, Elvis Costello me miraba y yo me quería morir ya directamente. Pero lo malo es que fui con Alicia, mi ex, que hizo las fotos, y entonces había aquello de los carretes de fotos y nos los robaron. Nada más nos quedó uno de los carretes de fotos que eran para El Mundo, pero también eran las primeras fotos que hacíamos, y las fotos aquellas de Elvis Costello alguien nos las robó. Y la primera entrevista con John Spencer, todo en aquel año. Y John Spencer era tan borde que yo volví a casa pensando que era incapaz de hacer una entrevista jamás.
Hombre, diste con dos especialmente bordes, porque Elvis Costello, porque no hablaste con él, pero vamos, es un borde de 3 pares de cojones.
Aún no he hablado con él, es una de esas cosas que me faltan, pero ya no me preocupa tanto.
Bueno, y ya no debe ser tan borde, ya, si se ha casado con Celine Dion, yo creo que ya debe estar bastante...
Con Celine Dion. Bueno.
¿No? Bueno, pues estamos en el 95, ya hemos atravesado el punk, la new wave, el techno pop, estamos inmersos en el indie. Y como este programa es una performance, vamos a practicar un poco el arte de la performance y me voy a dirigir aquí al técnico de sonido que está en la sombra, que es Carlos Ruiz. Os lo presento aquí. ¿No te ha presentado nadie todavía aquí? Sí, ¿no? Bueno, ya. Bueno, pues mira, en esto no he sido pionero, fíjate tú. Pero bueno, Carlos, voy a decir que en vez de poner la siguiente que está preparada, nos la vamos a saltar. ¿Vale? Y vamos a poner la otra, porque al hacer un recorrido por mi vida y tal, la siguiente es una parte como de que no da igual y vamos a ir como más a meternos en enjundia, y tampoco porque no tenemos aquí 24 horas. Pero vamos hacia el siguiente escalón en este mundo vital performántico de Gerardo Cartón y Jorge Bon. Vamos a ella. I'm so tired of living the life of a fool. I'm so tired of breaking my mother's rule. I'm gonna stop, think it over. Don't think it can last
gonna stop. Think it over. Yeah. When they say that we are through, I'm gonna stop. Think it over.
Bueno, pues esto, ¿sabes lo que es o no? Esto ya sería la hostia si lo supieras, vamos. Esto es una friquez de cojones, pero bueno, tampoco eran tan desconocidos, ¿eh? Estos son los Artbuds, un grupo de los 60. Un grupo que fundó Ronnie Wood, fíjate tú. Antes de los Faces y antes de pasar a formar parte de los Rolling Stones.
¿Y por qué ese salto de lo anterior a lo de ahora?
Pues te voy a contar por qué. Porque los Artbuds, claro, yo estoy aquí en mi marasmo 60s, tecnopop, indie. Entonces tienes ahí como una mezcolanza de todo. Cuando tú estás en una época de tu vida así como muy tumultuosa, y estos son como mis 20 y pico, yo estoy ahí en medio ahí de como crisis, ¿no? De juventud. Siempre hay que volver un poco a lo que tú fuiste y a dónde empezaste, ¿no? Es como la de back when we started, ese rollo, ¿sabes? Entonces dices, a ver, vamos a ver, situémonos, ¿no? Yo empecé, mis 60, ¿no? Mis 60 son como mi piedra angular, ¿no? Mi base. Entonces yo me vuelvo a refugiar en mis discos más 60s. Este de los Artbuds es un discazo. Este disco se llama Art Gallery, Galería de Arte. También por eso está en este programa y en este especial performance. Y empiezo a mirar ahí como, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Todo lo que conoces a través de la música. Empiezo a mirar como las originales de las canciones de los Artbuds y resulta que los Artbuds hacían muchas versiones de blues, como esta, que se llama Art Gallery, y de jazz. Entonces yo, el jazz era una cosa en la que nunca me había metido, me había dado igual, como buen punk que soy, a mí el jazz me parecía un coñazo y lo relacionaba además con tocones y con gente que se dedicaba a correr por sus instrumentos sin orden ni concierto. Pero empiezo a descubrir cosas como la Art Ensemble of Chicago, ¿no? Como... Thelonious Monk, como el mejor Coltrane, como... Bueno, ya los clásicos más facilones tipo Ella Fitzgerald, ¿no? O Louis Armstrong. Pero bueno, al fin y al cabo, los que hacen que yo me meta en el puto jazz son los Artbuds, ¿no? Y entonces es cuando dices, anda, coño, no hay nada mejor que volver a lo tuyo, digamos, a lo que te reconoces, como para reinventarte, ¿no? Y empezar a explorar y descubrir nuevas cosas. Entonces, por eso he puesto esta canción así en este punto de... Después del indie no nos vamos a ir a la electrónica, eso llegará luego, sino como de que aquí hay una crisis mía, total, juvenil, como de qué hago con mi vida, ¿sabes? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y la música me ayuda una vez más como a reafirmarme, ¿no? En lo que soy y no pasa nada, eres así, para lo bueno y para lo malo, pero a la vez, ¿sabes? Te coges y empiezas a experimentar, a desarrollar y a, no sé, a... Cosas que en un principio a ti no te gustaban o relacionabas con un coñazo, a encontrar ahí un filón tan increíble como el mundo del jazz. Y por eso te pregunto a ti, que eres un gran experto en jazz, gran amante del jazz, yo no creo que tú llegaras al jazz por equivocación o por casualidad, sino que tú ibas más al meollo de la cuestión y sabías lo que querías cuando te pusiste con el jazz o no. Cuéntame, esta es muy buena. ¿Cómo descubriste el jazz?
No sé exactamente cómo descubrí el jazz, porque además el primer disco de jazz que me compré... Uf, ahora no sé cuál de los dos es. No sé si era uno de Branford Marsalis o uno de Miles Davis, pero vamos, si fuese el de Miles Davis, da igual, porque el Tutu tampoco era un gran disco de jazz, un disco de los suyos peores. Pero no, la cuestión es que en los años... Esto me sorprende, a ver, que ordene las ideas. Me sorprende lo que estás diciendo porque tú eres un adolescente en esos años 80 y estás mamando todos esos años 80 y precisamente es que la música negra, vamos a decir, no el jazz, sino el jazz, el soul, el funk, etcétera, existen en el imaginario del fan del rock en general, del rock y del pop en general. Entonces tienes todos aquellos grupos, bueno, a ver, si a ti te gustaban The Jam, los Jam, pues te tiene que gustar Style Council, ¿no?
Claro.
Que Style Council llegan al sonido jazz a través de Brizzy Mat The Girl. Entonces, era una cuestión natural. Los que nos interesaba el pop un poquito... sofisticado, no necesariamente comercial, nos empezaba a interesar el jazz. Sí, ir con 14 años a ver un concierto de Sonny Rollins o con 15 a ver a Miles Davis, pues era, la verdad es que era tirarse al vacío, porque no sabes, o sea, 20 minutos de solo y tratar de comprender aquello y de disfrutarlo. Es muy complicado, pero es un mundo maravilloso y sobre todo es un mundo en el que no hay la prisa que hay en el mundo del pop y del rock. Entonces, todo se vive de otra manera y se disfruta del arte más. A mí me extraña que no hayas entrado más en el jazz, porque es un mundo, además, punk, perdona.
Sí, 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 lo sé. De hecho, he visto a alguien como Ornette Coleman, que sería como un poco el epítome de ese jazz punk, ¿no? De la puta locura y de tal y cual. Pasa que yo creo que mi problema es que como soy muy hijo de los tres acordes y del pop, ¿sabes? Y el virtuosismo... nunca me interesó mucho y me pareció un poco plasta. Llego al jazz hasta que se pasan de virtuosos. Y me resulta muy difícil salvar esa virtuosidad. ¿Sabes lo que te digo? Llega ya un punto en que digo, joder, tío, serás muy punky, pero eres un plasta, tío.
Bien. A ver, un concierto como el que pude ver en los años 80 con Sonny Rollins, absolutamente incendiario entonces... era puro sexo. Otra cuestión es que teniendo 15 años y viendo aquello, y yo queriendo, estábamos sentados, ¿no? Era el Palacio de los Deportes. Y tú te querías levantar y querías bailar aquello. Y te encontrabas a todo el mundo mesándose la barbilla y mirando aquello y pensando en octavas disminuidas y su puta madre.
Claro, es que encima tiene ese punto ahí como intelectualoides, ¿no? ¿Sabes? Y que no me interesa en absoluto.
O sea, sí lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Pero el jazz es sexo y pasión también. De hecho, algún día si entras un poco más en John Coltrane, todo el mundo está, y lo es, a lo Supreme es un maravilloso álbum, pero es un poco como la dicotomía que tengo con Marvin Gaye, entre la espiritualidad de What's Going On y el sexo de Let's Get It On, ¿no? Pues John Coltrane tiene la espiritualidad y yo le llamaba, con 25 años le llamaba el Sonic Youth. Entonces, yo escuchaba algunos discos de John Coltrane porque me iba a hacer el Sonic Youth, ¿sabes? Me iba a hacer lo loco, sí.
Sí, no. Lo veo. Aparte, toda esa parte que dices tú, ruidista o del mundo del hardcore, bebe mucho del jazz y siempre lo han reivindicado y siempre se han considerado, en cierto modo, músicos de jazz, pero, digamos, modernos, ¿no? Sí, no sé. Ya te digo que, gracias a Dios, me metí en muchas cosas, pero todavía esa barrera del jazz más purista o más...
Pero eso es maravilloso. O sea, es maravilloso...
Ojalá algún día, ¿eh?
Es maravilloso que lleves, caiga. Es maravilloso que lleves toda la vida escuchando música y que te queden galaxias enteras por vislumbrar. Eso es lo más maravilloso que puede haber en el mundo. Pensar que aún tienes eso para comerte y la buena digestión que vas a hacer...
Eso me lo voy a dejar para cuando tenga 80 años. Mira, yo hay cuatro cosas que me voy a dejar para cuando tenga 80 años. Eso también es una declaración así de vida que solo lo saben unos pocos amigos. Yo cuando cumplo 80 años me voy a dejar el jazz, ¿vale? La música clásica también, ¿no? Que es un poco como el jazz. Me voy a dejar el ajedrez, que siempre es algo como que me gustó mucho y tal, pero nunca tuve el tiempo yo para dedicarme al ajedrez y para tal. Y lo mejor de todo es, me voy a dejar la heroína. Creo que la heroína es como una droga muy como para tener 80 años, ¿no? Que ya estás ahí de vuelta de todo. Con 80 años no te vas a hacer yonki, tío. ¿Sabes? Con 80 años. Y si te haces, da igual, tío. Si ya tienes 80, tío, para lo que te queda. Entonces, te imaginas ahí como quedar con un amigo tuyo, meterte una buena inyección de heroína, jugarte una partida de ajedrez mientras escucháis jazz. Eso es la hostia, tío. Eso se llama sexo a los 80.
Yo es que no sé si a los 80 vamos a estar vivos, pero para los 80...
Yo sí. 80, yo hasta los 105.
Para los 80 me dejaría la inteligencia y la consecuencia. Seré consecuente a los 80.
Vale.
Y inteligente.
Vale. Me parece muy bien, muy bien. Tiene que ver con lo mío, ¿eh? ¿Sabes? O sea,
sí.
Consecuente como para, ¿no? Escuchar jazz y jugar al ajedrez. Inteligente como para meterte heroína, pero de un modo profesional. Sin caer en el yonquismo. Bueno, sigamos. Todavía no hemos llegado a los 80, gracias a Dios. Estamos más jóvenes que todo eso. Y nos quedan muchos, muchos años hasta llegar a esa década octogenaria. Y después, ya te digo, de esta crisis mía de mitad de los 20, 28 y tal, y descubrir el jazz y no sé qué, hay un antes y un después de Gerardo Cartón aquí. Vamos a ver lo que me pasó. Y lo vamos a ver a través de la música que suena ahora. Pues esto me pasó a mí a finales de los 90.
¿Cómo llegaste a esto?
Pues mira, tío, es muy bonito esto que me preguntas, porque llegué por la radio, tío. Muy fuerte, ¿eh? Sí. Me puse la radio una noche mañana de esas que llegaba yo de pinchar o de tocar o de hacer el gamberro por la nocturnidad y alevosía madrileña. Imagínate cómo llegué a yo. Bueno, pues como todos hemos llegado tantas y tantas veces. Y lo típico que te pones en la radio, no sabes ni lo que te pones. Porque yo en ese momento creo que ya las emisoras piratas habían desaparecido, que es lo que yo siempre escuché. Yo me crié escuchando Antena Colectiva, La Cadena del Váter, Onda Latina, Radio Vallecas, Onda Verde, todas esas que tú y yo hemos hecho radio. Y yo, esto sería, tío, yo qué sé, tío, esto sería un programa de mañana de la COPE, de la SER, o igual de M80, pero un iluminado. Y me pone esta canción de Art of Noise, tío. Vale, esto se llama Moments in Love, ¿vale? Y entonces, como tú cuando llegas en esos momentos así, ¿no? Especialmente lisérgicos, ¿no? Uh-huh. En vigilia, de aquella manera. Una canción tan bonita y tan evocadora como esta. O sea, yo abrí la ventana, vi el sol, escuché esto y casi y me hubiese hecho Hare Krishna si me lo hubieran pedido. Me volví loco con esta canción, con esta melodía, con todo. Me quedé flipado. Yo decía en mi ignorancia, esto es New Age, ¿no? Pero joder, que pues cómo mola la New Age. Y es una canción que se llama Moments in Love. de Art of Noise, y es como una de sus piezas clave, ¿no? Lo que pasa es que Art of Noise es como una friquez tan grande, ¿no?, que han hecho desde canciones de Tom Jones, ¿no?, como Kiss, hasta colaboraciones con Yoko Ono. Y de pronto eran unos frikis de Nueva York, Art of Noise. Pues esta canción dura 10 minutos, es instrumental, y encima, digamos que en sonidos o en producción, es un poco hortera incluso, pero... O sea, lo que quiero decir, esto tenía todos los elementos como para que a mí me horrorizara y me patara, pero de pronto vi la luz. En los momentos más inesperados de tu vida, de pronto es como, me volví loco. Entonces, a partir de Art of Noise, descubrí friqueces como Wim Wenders, como tal. O sea, digamos, esa neo es el sello este francés, ¿cómo se llamaba? Lo no sé qué, del Crepúsculo.
Los discos del Crepúsculo.
Los discos del Crepúsculo. Y me metí en cosas tipo Death Can Dance, me metí en Durruti Kolu, me metí en The Jazz Butcher. O sea, como tú has dicho, ese pop elaborado, ¿no? Uh-huh. Sofisticado. Muy deudor de la clásica, del jazz, también si me apuras, ¿no? Como más, ¿no?, evocador. Y digamos que es el momento en el que yo empiezo a escudriñar en músicas que en teoría no me gusten o no me tengan por qué gustar y que sean difíciles y raras. O sea, yo, una canción de 10 minutos, tío, a un punky como yo, ¿qué coño le vas a contar? Luego llegaría Sigur Rós, ¿no?, que también fue como una hostia en mi cabeza y que también es ese rollo y cosas así. O la electrónica, digamos, más progresiva, ¿no? Pero esta fue la primera canción, digamos, de 10 minutos, instrumental y supuestamente hortera, que me hizo llorar. Me hizo llorar absolutamente, me volví loco. O sea, dije, ¿qué es esto, tío? Fue como una epifanía, ¿no?
Pero entonces, al hilo de eso, ahí tiene que haber un momento para todos especial en la vida de todo el mundo. Y no necesariamente positivo, que es el momento en el que descubres a Tuxedumun.
Está bien, claro, eso fue otro grupo que descubrí a raíz de toda esta... Claro, Tuxedumun son palabras mayores, ¿no? Pero yo creo que eso se acerca más, digamos, a de donde yo venía, ¿no? A la New Wave, al punk y tal. Es como si me dicen los Residents o todo el rollo industrial, ¿no? Chris Ancose y tal, no sé qué. Todo eso yo lo descubrí por mi gran amigo y común, Félix Suárez, que fue el primer periodista de este país que escribió, pues, de ruidismo, de hip hop, de música negra, un gran pionero en la sombra. Desde aquí un saludo para mi gran amigo Félix, que me metió en todo esto. O sea, yo tuve esta epifanía con esta canción de Art of Noise, pero yo le preguntaba luego a Félix, ¿y esto y lo otro? Claro, Félix se lo sabía todo. Félix es el oráculo de Delfos, ¿sabes? Entonces dijo, pues si te gusta esto, lo otro, no sé qué. Creo que también es muy importante en la vida tener como un profesor, ¿no? Un guía, ¿no?, espiritual en esto de la música, que más o menos tenga ciertas afinidades con él o con ella, pero no del todo. Y que incluso que le gusten cosas que a ti no.
Efectivamente.
Pero que sepa cómo buscártelas y cómo introducirte. Y todo eso de lo que hablas, pues eso, pues obviamente es Félix. Pero fue la radio, tío. Fue la radio y una mañana de estas así, ahí a lo loco, donde descubrí Art of Noise y me quedé flipado. Y empecé eso, a meterme en friqueces, como se llamaban por entonces, ¿no? La gente me miraba mal, me decía, ¿pero qué escuchas, tío? Y a día de hoy yo creo que escucho muchas más friqueces que temas pop. Yo no sé si te pasa a ti o no, a mí el pop en general y el rock en general, digamos esa canción de 3-4 minutos, ¿no? Me da igual que sea en formato indie electrónico, rock pesado o pop meloso, se me empieza a hacer un poco aburrido ya, ¿no? Hemos escuchado tanto, hemos vivido tanto que...
¿Cuántos miles de discos de pop rock tienes?
Pues si tengo unos 50.000 en general, de pop rock deben ser unos 40.000.
A ver cómo te digo algo nuevo.
Claro, entonces es como de... Se me está gastando ya. Se me está gastando el pop de tanto usarlo, como a Rocío Jurado.
Se nos gastó el pop de tanto usarlo.
Entonces, lo comentaba con unos colegas catalanes, que son los típicos frikis de la electrónica y de los ruiditos y tal, y no sé qué, que me decían, pero Gerardo, tío, es que nosotros ya solo escuchamos ruidos y friqueces y secuencias y no sé qué y tal, y que es como que ya, lo que estoy diciendo, ¿no? Como de las canciones se han acabado, tío, las canciones ya no las sabemos todas, como buscamos, digamos, nuevas sensaciones, como dirían los planetas, ¿no? Nuevas experiencias, nuevas, algo que te mueva por dentro, que te deje raro, ¿no? Que digas, pues como yo cuando escuché esta canción, ¿me mola o no me mola? O sea, me mola en el fondo, pero no me debería de molar, ¿no?
Eso yo lo llamo el momento del escándalo, que es lo que más me gusta en la música. Cuando algo empieza a entrar y hace daño, pero ¡ay, me gusta!
Claro. El ruido para eso es genial. O sea, grupos como Jesus and Mary Chain, como My Bloody Valentine, o como últimamente A Place to Bury Strangers, ese ruido como Mogwai, ¿no? Que estás al lado del bafle y te sangra el oído casi, y no sabes si te duele o te mola, que en el fondo es lo mismo, ¿sabes? Y dices, esto sí. ¿Sabes? Yo voy ya por cosas así, ya grupitos así de guitarra, bajo, batería y tecladito, muy pocos, ¿no? Ya no, No sé. No me hace tilín. Supongo que cada edad tendrá su música, cada momento vital pide una cosa o pide otra, pero bueno, yo estoy ahí. Y hablando de escándalo, de cambio y de... ¿no? De cambio de rumbo, de dirección y tal, pues ya nos vamos a meter a saco en la siguiente canción, y es cuando en el año 2001-2002, justo casi cuando fundo Pías aquí en España, cuando abro la oficina de Pías, pues me vuelvo ya loco del todo y escucho cosas como las que vais a oír ahora. Pues esto, amigo Jorge, son nada más y nada menos que las catedrales del tecno, tío. Como decía el anuncio ese del Pioneer 5, tío, las catedrales del tecno, tío. Yo ahí es entonces ya cuando ya me suelto la melena que nunca he tenido y digo, a la mierda todo, tío. Y me hago bacala, pero vamos, de pro saco la electrónica, me engulle, me zambullo en ella... Dices tú, warp, progressive, tío, drum and bass, tío, acid house, tío, lo que me echen, tío. En mientras haya bombos, tío, eso es un mundo. Como en todo hay lo bueno y lo malo, ¿no? Pero yo lo reconozco. Al igual que en las películas de terror y de ciencia ficción me gustan hasta las malas, yo creo que en la electrónica me gusta hasta lo más chungo, tío. Hasta las cantaditas de verano.
Pero tiene que haber un primer disco así que te hiciste con el que dijes eso. Así, ese primer disco que te oíste 50 veces antes de comprar el siguiente de esto.
Bueno, hay dos experiencias. Una es en directo y otra es en disco. La experiencia de electrónica primero, yo creo que a la mayoría de la gente nos ha venido en directo. Y además, vamos a reconocerlo, y por qué no decirlo, en un estado alterado de conciencia, ¿vale? Entonces yo, mi momento, o sea, como te he dicho antes, Félix Suárez me intentaba meter en todo esto de la electrónica. Además, yo llevaba pías, llevaba cosas de electrónica, tenía que aprender, me tenía que casi gustar, porque era una parte muy importante, digamos, de la música con la que yo trabajaba. Y yo había ido un par de sonars, yo me esforzaba, ¿sabes? Yo había visto a Richie Hawtin, había visto, oye, a mí me parecía un coñazo eso y una matraca que te cagas.
Así, ¿cómo te soportabas un sonar sin que te gustara?
Pues porque yo siempre he sido muy curioso y muy profesional, tío. Y era como, coño, estoy... mira, tío, si aquí hay 20.000 pavos, tío, flipando, porque es flipando, no puede ser solamente por la droga. ¿Sabes? Esto tiene que ser porque aquí hay miga, tío. ¿Sabes? Y a día de hoy lo digo, hay miga. No, yo soy así, o sea, te lo diría como con el ahorro. O sea, si hay 20.000 pavos flipando con Toto, con Asia o con Bonnie Tyler, algo tiene que tener esto, tío.
Con Bisbal o con Rajoy.
Ahí ya nos hemos pasado, pero no. Bueno, igual algún día lo descubro. que tendrá Rajoy, que a mí no me motiva, pero bueno. Total, que yo me pongo ahí tal, y no me da nada. Y entonces un espárrago rock en Granada, que creo que es en el año 99 o 2000, 99 yo creo que era, veo a Orbital, ¿vale?
Anda.
Veo a Orbital en un estado alterado de conciencia.
¿Ellos?
Yo.
Ah.
Ellos no creo, ellas siempre han sido muy formalitos y muy así amos de su casa. No, luego te sorprendería. Todos estos que parecen súper fiesteros y tal, luego son los más mansos, como Charles Manso. Pero yo llego allí, veo a Orbital en un estado de... y me vuelvo loco. O sea, ya lo entiendo todo. O sea, todos esos dos años que yo me he tirado en sonars, en tal, no sé qué, escuchando electrónica y sin entender nada, o sin que... Me gustaba especialmente, con Orbital me vino todo y me volví loco, absolutamente. O sea, lo vi claro. También hay que decir, y tú lo sabes, que Orbital es un grupo que viene un poco del pop, ¿no? Es como Underworld, Chemical Brothers, Fatboy Slim.
Digamos, un poco fácil para entrar.
Claro. O sea, yo la electrónica que pillé, digamos, es electrónica que viene un poco del indie o del acid house, que es la más popera y tal, ¿no? Entonces, claro, o sea, entonces te diría, experiencia en directo, Orbital en el espárrago, que fue lo que me hizo lo que soy ahora y es mi música favorita, absolutamente, por encima de los 60 del jazz y del punk.
A Gerardo Cardán le hizo así el espárrago.
El espárrago. Y si tuviera que nombrar un disco, yo te diría que el primer... ¿Qué coño? El Fat of the Land de Prodigy.
Toma ya.
Sin duda, porque claro, era una parte muy mía también, eran punkies, en el fondo es un disco de punk, lo que pasa que he hecho con máquinas, pero el rollo de Liam Howlett y todo ahí con la cresta, no sé qué, yo eso, claro... Un disco. Precedente de ese, un poquito, Carter USM, que es más poppy, pero bueno, metía en su maquinita, ¿no? Entonces, es como, me hago la maquinita con Carter. Luego tengo la experiencia esta lisérgico vital con Orbital, y luego ya me pillo el Fat of the Land y empiezo a pillarme ya todos los de los Chemical, Fatboy Slim, no sé qué, pero ya claro, ya luego descubro Warp, meto en el FEO, hay otra brutal cuando me meto en Aphex Twin, directamente a mí ya se me va la olla a Camboya, o sea, ya digo, olega, aquí hay tomate, ¿sabes? Y a partir de ahí empiezas con cosas más raras, con Plaid, con Nightmares on Wax, con Bows of Canada, yo qué sé, aquí me puedo tirar hablando una eternidad, pero digamos ya electrónica. Y luego hay una segunda etapa que es como, tú esto acostumbras a escucharlo por la noche, de fiesta, en festivales, tal, no sé qué, pero el día que te levantas por la mañana y en vez de ponerte a Nancy Sinatra, a Ella Fitzgerald, ¿sabes?, o a Dionne Warwick, te pones una sesionaca de Plastic Man, entonces es cuando está perdido todo. Entonces es cuando ya dices, acéptalo, tío, eres un technohead. Y te encanta. Y luego te haces footing con electrónica. Y la electrónica, pues, es pop al final, ¿no? Cuando la escuchas tanto tiempo, hay que perderle el miedo a la electrónica. Yo lo recomendaría desde aquí. Hay que perderle mucho miedo. Sobre todo porque también a mí me salvó la vida en lo musical. Porque yo era una época que también, un poco como ahora, estaba un poco ya harto de más de lo mismo. Exceso de indie, exceso de pop, de siempre buscar la canción de tres minutitos, tal, no sé qué. Y de pronto esto, hostia, es un mundo, tío. Ya no necesitas tener ese estribillo, ¿sabes? Ya no necesitas ir a por cómo toca la guitarra o cómo canta no sé quién. Aquí no cantan, tío. Ni falta que hace, ¿sabes? Esto es un mundo de sonidos, de graves, agudos, ruiditos. Es una música muy introspectiva, o sea, como para ti mismo, como para flipar contigo mismo. Yo lo compararía con la psicodelia, en el fondo. O sea, lo que consiguieron Pink Floyd, ¿no? Y gente así, ¿no? Como el rock progresivo y todo, digamos, de flipar con la música, ¿no? La música de la mente, como decía Stevie Wonder. La electrónica es lo mismo, pero, digamos, en la época moderna, ¿no?
Yo sigo presentando casi todas las semanas discos de electrónica en la radio que suelo decir que son psicodélicos y voy por ahí. Pero hay una cosa que tú sueles decir de vez en cuando que me gusta muchísimo, que es que la electrónica orientada al baile es música negra y no por su raíz de música disco. Explícanos eso, eso mola.
Hostia, eso es muy fuerte. Porque eso al final es Detroit, ¿vale? Y entonces los que se inventaron el tecno, por decirlo de algún modo, dicen, no, se lo inventaron Kraftwerk. ¿Qué va, tío? Kraftwerk es rock and roll, ¿sabes? Pero hecho con máquinas, ¿no? O pop, ¿no? Pues son canciones de 3 minutos, mira la modelo, o los robots, ¿no? O, me da igual, es pop. Pero digamos los que se inventan estas secuencias duras, interminables, ¿no? Como casi enfermizas, ¿no? Como que lo que decíamos, como que no sabes si te molan o te ponen de mala hostia. Estos son Juan Atkins, Jeff Mills, ¿sabes? Toda la peña de Detroit, tío, ¿sabes? Y son negros, tío. Pero son negros que tienen muy poca base en el soul y en el funk, en el baile. O sea, no son unos tíos que se vayan de fiesta, ¿sabes? Al Estudio 54 o al Paradise Garage. Lo primero porque no están ni en Nueva York ni en Chicago. Están en Detroit, tío, que es una ciudad en decadencia absoluta. ¿Sabes? A finales de los 80, a principios de los 90, casi como ahora, ¿no? Que está como derruida, destruida, abandonada. La música que ellos escuchan, sí, obviamente es Kraftwerk, pero también escuchan como música concreta. Escuchan a Steve Reich, escuchan a John Cage, o sea, escuchan cosas muy raras. Escuchan música blanca, Van der Graaf Generator, o sea, son, ¿sabes? Cosas así, cero negros, cero negros. Incluso les gusta el Talking Heads, ¿no? Lo más friki de los 80, ¿no? Así como lo más raruno, ¿no? Lo más experimental. Y entonces ellos con máquinas y con tal generan esta música, digamos, de la soledad. Es la música de un hangar, tío, de una fábrica de coches Ford abandonada, tío, porque ya no hay nadie que curre allí y porque ya no se hacen más coches Ford en Detroit, ¿sabes? Es como el sonido del apocalipsis, tío, de la devastación, ya, o sea, ¿a dónde vamos, tío? Esto es la nada, tío. Es muy de ciencia ficción, ¿no? Este tipo de paisaje apocalíptico, es muy Mad Max, ¿no? Entonces, ellos como viven en un sitio que es así, pues les sale esta música, tío. La música de yo en mi habitación con mis máquinas y mis experiencias sonoras a través de lo que puedo hacer con osciladores, con secuenciadores, con tal. Y es alucinante. Entonces, claro que es negra, absolutamente negra, pero como tú bien has dicho, no es porque venga del jazz, del blues, del soul y del funk y del disco. No, es porque lo hacen negros. Aparte, baja estofa de la sociedad en Estados Unidos en ese momento totalmente. Y es un poco como su punk. Es el punk del negro descastado, del negro desraizado, que no tiene nada a lo que atarse atrás, o sea, porque el hip hop todavía tiene este punto, digamos, de lucha de clase y de punk, pero en el fondo es una mezcla del punk con la música negra, bueno, y de hecho viene de Kraftwerk y tal, pero el techno es un punto y aparte, o sea, es como, no se ha hecho nada como esto nunca antes, no es Kraftwerk, ni de coña, no es nada que tenga que ver con electrónica, no es ni siquiera música disco o techno pop, qué va, tío, es techno. Y mola mucho saber de dónde viene y porque también así sabes a dónde va y cómo se ha desarrollado, ¿no?
Y si estamos solos o acompañados.
¿Cómo acompañados? ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Que cantaban Siniestro Total. Pues ¿a dónde vamos? Vamos al final del programa, porque tú, Jorge y yo nos podríamos tirar aquí hablando, pues, no sé, una eternidad, pero para no cansar a nuestros oyentes y para que haya pie a otro programa de estos, en el que no te pille de sorpresa incluso, sino que nos lo preparemos un poquito y todo. Tenía muchas canciones preparadas más, pero vamos a poner solo una. Vamos a poner la última, ¿vale? Y no la voy a anunciar, porque no hemos anunciado ninguna, pero bien, luego vamos a hablar mucho de esta canción y de por qué la he elegido como el último tema del programa Performance. Aquí la tenéis.
Perder los papeles ni el sitio, ni escuchar disparates que van a sacarme de quicio. Mentiras, traiciones, promesas vacías, miserias, tensiones y mil tonterías. ¿Por qué me voy a conformar si no lo necesito? sentirme mal. Porque sé que es difícil tratar con fantasmas de oficio. Negociar puede ser al final un maldito ejercicio. Y afrontar lo que aún esté por llegar, aunque me haga llorar, lo que me impide ser quien yo quisiera ser sin pedir perdón. Sentirme mal.
Bueno, pues esta, Jorge, va a ser la única canción que vas a acertar de quién es, ¿no?
Sí, pero no la conozco.
¿Pero de quién es?
¿De quién es? De Fangoria, claro.
Muy bien, de Fangoria. Dije que si no de las que dinaraban, ni de las que los pegamoides, ni de negros S.A., ¿no? Es de Fangoria. Se llama El arte de decir que no, ¿no? Pues es un programa de arte, pues uno de los grandes artes es el arte que decir que no.
No.
Y esto es una de las grandes lecciones que aprendí yo al final de, digamos, de mi vida reciente, ¿no? Todavía no acabo de vivir, pero digamos de tal. Es como, ¿cómo saber decir que no en la vida o decirle que no a la gente y no por ello sentirte mal, tío? ¿Sabes? Eso es un arte que muy poca gente practica y que es un arte difícil y valiente, ¿eh? Porque yo, como toda la vida, he tenido como sea así de espléndido, de dicharachero. A todo el mundo le he dicho que sí a todo y todo el mundo me pide favores y todo el mundo sí y todo no sé qué. Llegó un punto en tu vida en que ya, claro, conoces a tanta gente y te piden tantos favores y tal no sé qué, que tienes que empezar a saber decir que no. Pero sin sentirte mal, sino pues porque no, tío, porque tú también tienes que ser dueño de tu vida y tú también tienes derecho a tu espacio, ¿no? Sin que por eso seas egoísta o te llamen egoísta. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que para dar amor hay que ser egoísta, porque si tú no tienes amor por ti mismo, tampoco lo puedes dar.
Un programa de Eric Fromm.
Eric Fromm, Los Planetas. Tenemos que hacer otro programa con Eric. Pero sí, el arte de decir que no. Pero bueno, por lo que he puesto este tema de Fangoria para acabar, aparte de porque el título me guste y había que decir lo que acabo de decir, del arte que decir que no, es porque me pase a mí lo que me pase en mi vida, musical, digo, y me guste lo que me guste o me deje de gustar lo que me guste, siempre habrá dos cosas que me gustarán mucho y que serán parte de mi vida, que son Los Ramones, por supuesto, que hoy no los hemos puesto porque yo creo que ya los he puesto mogollón en este programa y la gente está harta ya de oírme hablar de Los Ramones, y Alaska. Los Ramones y Alaska para mí serán como mi guía espiritual y musical a lo largo de los días que me queden. Pase lo que pase, siempre Alaska. Haga lo que haga, tío. O sea, aunque haga un reality, tío, que me da por culo que te cagas y no me hace ni puta la gracia, aunque sea colega de Federico Jiménez Los Santos, tío, ¿sabes? Aunque yo no sea la Alaska esa tan sexy y tan buenorra que teníamos al principio de su carrera ahí en La Bola de Cristal, ¿verdad? Alaska siempre será lo más grande y no habrá nada ni nadie como ella. Y ni tú ni nadie puedes cambiarme en lo que en mi opinión a Alaska se refiere. ¿Tú tienes algún faro de Alejandría, sí, en la música o en lo artístico? Alguien que haga lo que haga, que diga lo que diga, que pase lo que pase, que tengas fanatismo incondicional, rendición, todo lo que haces bueno, da igual, aun cuando caga y se tira pedos y saca los mocos, es bueno o buena. ¿Quién es ese personaje?
Aparte de aprender a decir que no, hay que aprender a matar a tus ídolos.
Esta está bien, esta me la has clavado ahí, muy bien clavada.
Claro, ¿qué te voy a decir? Tom Waits, no. Si mete la pata, mete la pata.
Ajá.
Vale, no, hombre, o sea, sí. Todo el mundo tenemos gente a la que le podemos perdonar todo musicalmente, pero no es nada sano hacerlo.
Bueno, pero está bien, ¿no? Que siempre tener algo así como que te mole, ¿no? Lo que saca, que te guste, lo que haga, que, ¿no? Como, y como te decía, como un faro. Gente que como nosotros, que tampoco tenemos mucho, ¿no? Mucho volante, mucho rumbo, muy tal, sino que...
Esnortaos.
Sí, que somos bastante balas perdidas y que vamos por lo y para otro. Yo creo que tener como un punto fijo, como ese punto de referencia que te decía, ¿no? Como cuando yo vuelvo a los 60 y tal, ¿no? Como siempre tener algo como un asidero, ¿no? O sea, si tú nada, tú vuela, pero de vez en cuando tener un puerto, ¿no? Tener ahí un parking donde decirte, bueno, aquí estoy guay, aquí estoy tranquilo, estoy seguro. Pues para mí Ramones y Alaska...
Hombre, eso. A mí eso me ha pasado cada vez que ha sacado un disco Rodríguez.
Como ha sacado tantos, ¿verdad? ¿Eh? Sobre todo porque cuando, de todas maneras, Rodríguez, cuando se quitó los, ya no es el mismo. A mí no. Me gustan más los Rodríguez que Rodríguez en solitario. ¿A ti no te pasa?
A mí me mola Tom Waits, Elvis Costello, pero es que...
Bueno, te los he sacado.
No, pero está claro, si no lo
Tom
oculto...
Waits y Elvis Costello son tus Ramones y tu Alaska, di que sí.
Pero me ocurría con los Pixies y ya me he desfanatizado de los Pixies.
Me parece muy bien, además, mira, te voy a hacer así un poco de, como decías Eric Fromm, ¿no? Un poco así de examen psicológico y vital en base a tus preferencias artísticas. Tu lado Tom Waits es tu lado americano, obviamente, de tu música americana. Bueno. Es el que te entronca con el jazz también, que tanto te gusta, con el blues. O con, bueno. Vamos a hablarlo, música de raíces y un sí. Tanto freak y tal. Y luego Costello, pues es tu lado pop, tu lado punk, indie, new wave, que en el fondo también vienes tú de ahí.
New wave.
Y que te... ¿No? Pues que... Primero Elvis Costello, luego Tom Waits, ¿no? Como tiene que ser. Es que la comida hay que hacerla así, ¿no? Primero la fruta, ¿verdad? Sí. Para que te haga efecto, ¿no?
Mira, hay una cosa muy bonita, lo voy a explicar muy rápido, pero es una idea que a mí me gusta. Hubo dos momentos, uno como a los 12 años y otro como a los 16, en los que, entonces ponían programas de televisión musicales interesantes, en los que me fui a la cama llorando, pensando, que, además diciendo en los dos momentos, la música ha muerto.
Toma ya.
Sí, sí, uno a los 12 años o a los 11 años, que ya hay que ser precoz para sentir eso, y otro a los 16. La primera vez fue escuchando un bote de Colón, el bote de Colón,
¿sí?
De Alaska y los Pegamoides.
Y pensaste que la música había muerto.
Dije, ¿qué mierda es esto? Pero qué esta bueno. Mierda, claro, por supuesto no entendía nada, y me fui a la cama llorando pensando que la música había muerto. Y la segunda vez fue la primera vez que pusieron que vi un vídeo de Tom Waits en la televisión también. Dije, ¿qué mierda es esto? La música ha muerto.
Pues en mi caso fue al revés, cuando descubrí el bote de Colón, que yo creo que fue una de las primeras canciones que oí en vida, fue cuando la música nació para mí. Pero visto, por eso somos compatibles, porque, ¿no? Al final...
Ah, no, sí, la música moría para nacer, indudablemente, había que entender aquello, claro.
Bueno, pues vamos a despedirnos, espero que te haya gustado esta experiencia, esta performance, espero que no te haya gustado nada, ¿no? Bueno, da igual, tampoco te he traído aquí para agradarte, sino... Porque yo he venido aquí a hablar de mi performance. Tú ya hablarás de tu libro cuando lo publiques.
Me lo imaginaba.
Esto es Pop Goes Art y hasta la performance que viene.
Gracias.